destacó que el país está batiendo su propio récord en producción de cemento, que este año ya superó los 10 millones de toneladas. Incendios en zonas serranas de Córdoba. Bomberos voluntarios de varias localidades cordobesas, con apoyo de aviones hidrantes, combaten el fuego de pastizales y montes serranos en adyacencia de las localidades de Río Ceballos y La Calera. Concierto de música clásica en el Obelisco. El gobierno porteño determinó cortes de tránsito en la avenida 9 de Julio con motivo de realizarse el concierto al aire libre del maestro Daniel Barenboim, que se desarrollará hoy sábado desde las 15 en la Plaza de la República. Fútbol para todos. En el adelanto de la tercera fecha del torneo Apertura, en cancha de Banfield, el local y Estudiantes de La Plata igualaron 0-0 y siguen ambos con 7 puntos en lo más alto de la tabla. Luego, en el estadio del Parque Independencia de Rosario, News Old Boys derrotó a Tigre por 2-0. Hora 0, 6 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 15 grados, 6 décimos, humedad 45%, cielo parcialmente nublado. En La Plata, temperatura 11 grados, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio de todo el país.
La radio pública tiene
código.
Código, papá, código.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Hablaremos entonces de Frigg, o de Frigga, la mujer de Odín, ¿no? Era hija de Fjörgyn y hermana de Jord. Algunos mitólogos incluso la daban como hija de Jord y de Odín, con el que posteriormente se desposó, en una actitud incestuosa que no importó a nadie. Este matrimonio, el de Odín y Frigg, causó tal regocijo entre los dioses que tal acontecimiento se convirtió en costumbre, mejor dicho, se convirtió la fecha o algo así, podría yo decírselos con claridad, si estuviera escrito de alguna forma inteligible aquí, pero lo que debe haber querido decir el cronista es que instituyó una forma de celebrar el matrimonio, es decir, matrimonio, festín, y todos en los matrimonios brindaban por Odín y por Frigg. Eran el...
Sí, como cuando se celebra un santo así, se lo convierte en patrono de una institución cualquiera.
Así es. Frigg, por otra parte, es la diosa de la atmósfera, o también de las nubes, y era representada con vestimentas blancas, u oscuras, de acuerdo a su humor, un tanto variable, tal como las nubes y la atmósfera. Y se sentaba, al ser la reina de los dioses, ya que estaba casada con el más poderoso de Helios, se sentaba en un trono, el trono Hlidskjalf. Bien, desde allí podía observar todo el mundo, tal como hacía también Odín, ¿no? Y ver lo que estaba sucediendo, y según la creencia en aquel entonces, ella poseía el conocimiento del futuro, aunque sin embargo nadie podía persuadirla para que lo revelara. Esto es una sabia constante en los buenos mitos. Cassandra tiene la posibilidad de anticipar el futuro, sabe qué es lo que va a ocurrir, pero no le cree.
Nadie le cree.
Pero nadie le cree. Frigg ve también el futuro, pero se niega a revelarlo. De manera que hay aquí dos sabias máximas. La primera es que el futuro está ya de algún modo en otra, ya es de algún modo. El futuro de algún modo es, lo cual es cierto hasta desde el punto de vista del pensamiento científico. Lo que será no es cualquier cosa. No digo tampoco, no describo aquella presunción conforme a la cual si una inteligencia suprema conociera
lo que hacen ahora en internet,
etcétera, etcétera, no, la situación de todos los átomos del universo, bueno, podría predecir el futuro y podría también conjeturar el pasado, etcétera, etcétera. No es así, porque hay un buen grado de indeterminismo.
Bueno, en justamente, los principios entrópicos que
exactamente. Pero, vida. De cualquier manera, es sabia la idea de que el futuro ya es en alguna parte. Y la segunda idea es que no conviene saberlo del todo. Que no conviene saberlo del todo. Que saber el futuro a veces es una maldición. Si bien la inteligencia está destinada a la anticipación, evidentemente. Lo estoy hablando desde un punto de vista incluso estrictamente biológico. Los animales desarrollan los órganos de la inteligencia para anticipar. ¿Para anticipar qué? La lluvia, los predadores,
el paso de las presas, etcétera.
Bueno, el camaleón, ¿para qué desarrolla su posibilidad de vestirse de amarillo cuando
pasa,
cuando se pierde la playa? Bueno, muy bien, es para anticipar la presencia de un animal que eventualmente se lo pueda comer.
Todas las sumas del saber son condenadas, como decía Ambrosio, que poner todas las cosas en un libro es como dejar una espada en manos de un niño, siempre es peligroso, ¿no?
Siempre es peligroso. Pero es peligroso incluso, no desde el punto de vista, que sería el punto de vista de la clase dominante,
claro.
sino desde un punto de vista estrictamente filosófico. O poético, mejor.
Sí.
O poético. No le conviene a un poeta saber lo que vendrá. Si todos supiéramos lo que vendrá, quizá no habría poesía. Tampoco conviene mucho saber lo que fue. Y yo creo que el futuro y el pasado son igualmente conjeturales.
Y ilusorios también.
Sí, también, pues. Pero no es de esto que queríamos hablar.
Sino de Frigga, vamos.
Sino de Frigga, de Frigga. Era representada como una mujer alta, bella, majestuosa, coronada con plumas de garza real, que eran el símbolo del silencio y también del olvido. Se la representa con un cinto de oro en la cintura, del cual colgaban un montón de llaves, como símbolo distintivo de la ama de casa nórdica. Bueno, ella desde luego era la patrona de las amas de casa.
La patrona de las patronas.
Aunque aparecía a menudo junto a su esposo, Frick prefería permanecer en su propio palacio, conocido como Fensalir, el lugar de las nieblas, donde ella manejaba su rueca, hilando hebras de oro, o tejiendo telas de nubes de brillantes colores. Bien, tenemos que contar algo de Frick. Frick tenía algunas asistentes, o asistentas, ayudantes. La primera era Fula. Qué lindo nombre, Fula, ¿eh? Uh-huh. Fula quiere decir un poco enojada también, en el lenguaje familiar que ya ha caído en desuso. Ahí andaba medio fulo.
Como una especie de derivado de fulería.
Sí, no sé si viene de ahí, pero levante la mano el que haya oído alguna vez esta palabra en ese sentido. Anda medio fulo.
Se conoce que se usa, ¿no? De su barrio no son.
No son. Probablemente, no. Levante la mano el que haya entendido las palabras previas, incluso.
Se conoce que en su barrio tampoco.
Sí. Bueno, Fula era una de las ayudantes de Frick. Algunos decían que era su hermana, Fula. Ajá. No su hermana Dorio.
Ah, perdón,
sino la hermana de Frick. Bueno, a Fula le confiaba su estuche de joyas, ¿eh? Y siempre estaba encargada del atavío de Frick. Tenía el privilegio de calzarle sus zapatos de oro. No sé qué privilegio, pero bueno. La atendía en todas partes, la atendía como me gustaría hacer con algunas. Y era su confidente como no me gustaría hacer con ninguna. A menudo le aconsejaba sobre la mejor manera de ayudar a los mortales que imploraban la intervención de la diosa. Fula era ciertamente muy hermosa, tenía largos cabellos dorados que ella dejaba sueltos sobre sus hombros, sujetos solos por una redecilla o cintillo de oro. Ya que sus cabellos eran emblemáticos del grano dorado, este cintillo representaba el atado de las gavilias. Fula era conocida también como Abundia o Abundancia. Bueno, otra ayudante era Hlin, la segunda, era la diosa de la consolación, a la que Frick enviaba para que secara las lágrimas de los que lloraban y derramara bálsamo sobre los corazones encogidos por el dolor y el sufrimiento. Y ella también escuchaba, con oídos siempre atentos, las oraciones de los mortales y se los comunicaba luego a su señora, no a su señora Dorio,
sino
a Frick, y hasta le aconsejaba sobre el mejor modo de contestarlas. Era como un ministro de comunicación. La otra era Gna.
Qué lindo nombre para pronunciar.
Es un lindo nombre, pero difícil.
¿Qué haces? Gna. Gna sería, ¿no?
Sí, Gna. Hace, si Gna fuera italiana.
Sí, ojo, español.
No era Gna porque no es en Italia. Era la veloz, Gna era la veloz mensajera de Frick. Montada sobre su rápido corcel Osvarpnir, viajaba con maravillosa velocidad a través del fuego, por el aire, sobre la tierra, sobre el mar. Era considerada como la personificación de la brisa refrescante. En vez de decirle Gna, que es muy difícil, le decían, ahí viene la brisa refrescante, que es más largo. Porque el idioma nórdico es facilísimo. Gna quiere decir la brisa refrescante y todo por el estilo. Viajando de acá para allá de esta manera, Gna veía todo lo que sucedía sobre la tierra, tal como parecen hacer todos desde que empezó este programa, y después se lo contaba a su señora, que como también tenía la misma visión, le decía, y a mí que me importa, ya lo sabía. Bueno, en una ocasión, mientras pasaba sobre Hunaland, vio al rey Rerir, un descendiente lineal de Odín, el marido de Frigg, que estaba sentado tristemente al lado de la costa, lamentándose de su falta de descendencia. ¡Qué falta de descendencia!, gritaba. La reina del cielo, que también era la diosa de los alumbramientos, tras oír las noticias, tomó una manzana, que era el emblema de la fertilidad, se la dio a Gna y le ordenó que se la llevase a aquel rey. Con la rapidez del elemento que ella personificaba, la brisa, Gna salió a toda velocidad y mientras pasaba sobre la cabeza de Rerir, dejó caer la manzana en una especie de actitud newtoniana, sí, avant la lettre. Y la manzana cayó sobre el regazo de este hombre. De haber caído sobre la cabeza, la ley de gravitación universal se hubiera adelantado algunos siglos.
¿Unos cuantos siglos? Sí.
El rey, que recibió el manzanazo, meditó por un momento acerca del significado de esta repentina aparición. Y bueno, corrió hasta el palacio con el corazón latiendo apresuradamente y le entregó la manzana a su esposa para que se la comiera. Al debido tiempo, para su gran gozo, ella dio a luz a su hijo Volsung, el gran héroe nórdico, que llegó a ser tan famoso que le dio el nombre a toda su raza. Había otras ayudantes menores, Lofn, Biofn y Sin. La primera, Lofn, quiere decir elogio o amor, las dos cosas. Lofn. Elogiar es amar en nórdico.
No está mal.
Es una gran sabiduría. El cometido de Lofn era el de eliminar todos los obstáculos del sendero de los amantes. Ahí tiene, por fin, alguien que hace algo útil.
Alguien que sirve para algo.
Eliminar todos los obstáculos del sendero de los amantes. Por ejemplo, no, el marido. Qué extraordinario. Hay que rezarle a Lofn. El deber de la segunda, que era Biofn, era el de inducir al amor a los corazones inflexibles. Es decir, venían en pareja con la primera, porque a veces un corazón inflexible es el obstáculo.
Claro.
Para mantener la paz y la concordia entre la humanidad y el reconciliar esposos y esposas tras una disputa. Y la tercera, Sin, era la verdad. O sea que echaba por tierra todo lo que habían hecho.
Había pasado antes.
No, acá dice que protegía la entrada del palacio de Frigg y se negaba a abrirla a aquellos, dice, mire lo que dice aquí, no le abría a aquellos cuya entrada no les era permitida.
Ah, bueno.
No les abría a los que no les abría.
La diosa de la tautología era.
Ahora bien, cuando esta chica, Sin, te negaba la entrada, ningún ruego podía cambiar su decisión. Por lo tanto, ella presidía todos los tribunales y juicios, y siempre que algo necesitaba ser vetado, el recurso usual era el de declarar que Sin no estaba a favor. Era como una negación perpetua, ¿no? Por eso le llaman la verdad.
Claro.
La verdad es lo que viene a cerrar nuestro sueño.
Y es como restregarse con la arena del paladar.
Sí. Bien. Otra ayudante, Gefion. Gefion era también una de las doncellas en el palacio de Frigg, y a ella le confiaban a los que se habían muerto solteros. Y entonces ella los recibía y los hacía felices para siempre, otra vez.
La diosa de la repetición.
Según algunos estudiosos de otra cosa incluso, Gefion no era virgen, ya que estaba casada con uno de los gigantes, así que no era virgen de ningún modo. Con el que tuvo 4 hijos, uno atrás del otro.
Imagínese.
Esta misma fuente.
Esta.
Declara que Odín la envió para que visitara a Gilfi, aquel Gilfi de la alucinación.
La alucinación de Gilfi.
El rey de Suecia, y le rogara para que le concediese una porción de tierra donde ella pudiera formar su hogar. Esta es la historia inicial y más extensa de la alucinación de Gilfi. Entonces, el rey, divertido ante aquella petición, ¿no? Viene una mujer, dice, ay, ¿por qué no me da un poco de tierra para que yo pueda establecer mi hogar? Y el rey, que estaba de buen humor, le dijo, te concederé tanta tierra como seas capaz de arar en un día y una noche. Una pobre mujer.
Esto es repetido en otros mitos, sí, también, claro. Dido y esa gente, ¿no?
Gefion, sin desalentarse, hizo lo siguiente: transformó a sus 4 hijos en bueyes. Ya uno empieza a preguntarse, si podés transformar a tus hijos en bueyes, ¿para qué andás pidiendo tierras al gobierno?
No chidía, lograba lo que decís.
Pero bueno, los ató a un arado y comenzó a hacer un surco tan grande y profundo que el rey y sus cortesanos quedaron estupefactos. Gefión continuó con su labor sin mostrar ningún signo de fatiga, ¿eh? Y una vez que hubo arado en círculo una extensa porción de tierra, la arrancó directamente con fuerza, haciendo que sus bueyes arrastraran aquel predio hasta el mar, y ella lo fijó ahí en el mar y lo llamó Sealand, la tierra del mar. Mientras, el agujero que ella produjo, imagínese, al arrancar ese pedazo de tierra, produjo un agujero, fue rellenado rápidamente con agua para formar un lago, llamado en principio Logrum, el mar, pero que posteriormente fue conocido como el lago Malar, y cuyas cuyo diseño corresponde casi exactamente con el lago...
¿Con la isla?
El lago... el lago y la isla coinciden
en su forma, claro.
Gefión, basta mirar el mapa de Suecia, hay que mirar el mapa de Suecia y va a ver que hay un laguito ahí y después hay una isla que evidentemente la sacaron de ahí. O sea, que el que no quiera creer
es porque
no pone ni cinco de voluntad. Gefión se casó entonces con Skjold, uno de los hijos de Odín, y se convirtió en la antepasada raza real danesa de los Skjoldungs, que vivían en la ciudad de Kleidra, o Letra, ¿no?, que ella fundó y que llegó a ser el lugar principal de sacrificio para los daneses paganos. Porque habemos los daneses paganos y los daneses cristianos, y también está el señor pagano, a quien le enviamos un gran saludo. Después tenemos unas últimas: Eira, Vara, Bor y Snotra.
Qué delantera.
Eira era una doctora muy habilidosa, reunía enfermos de todo el mundo, incluso argentinos, para curar tanto heridas como enfermedades, ¿no? Y les enseñaba a las mujeres su ciencia, ya que en las antiguas nociones, mejor dicho, naciones del norte, las que ejercían la medicina eran mujeres. Solo las mujeres eran doctoras entre los nórdicos. La segunda de estas cuatro, Vara, escuchaba todos los juramentos y castigaba los perjuros.
Bien.
Y aquellos que guardaban fielmente su palabra, los recompensaba. Ahí estaba Vor, que es la fe, For, debe ser en realidad, For. Sí. Siempre es parecida a la fe.
Sí, como Lovn y
esas. Conocía todo lo que estaba por suceder en el mundo, otra más. Y Snotra, diosa de la virtud, que poseía todos los conocimientos. Bueno, con semejante grupo de asistentas, no es de extrañar que Frigg fuera considerada una poderosa deidad. Sin embargo, a pesar del prominente lugar que ocupaba en la religión nórdica, nunca se le dedicaron templos o santuarios, y era venerada solamente junto a Odín. Sola, nada. Esto nos debe hacer reflexionar, amigas, sobre el papel de la mujer.
Sí. Nulo, en este caso.
Nulo, en este caso. Papel de la mujer entre los nórdicos, Fernández.
Al lado del marido, nulo.
Tiene un 10. Estaba deseando que me tocara papel de la mujer entre los nórdicos. Y la bolilla fácil. Bueno, esto es lo que tenía que decir. Algunas de las cosas, porque las más interesantes no las dije a propósito.
Está bien.
Para una segunda charla.
¿Charla?
¿No? Porque está bueno. Hay episodios muy interesantes.
De todos modos, está en relación con eso, Alejandro, con lo que ha dicho usted, y esto de, conociendo esa parte del futuro, no decirlo. Puesto que la discreción, justamente, no solo es un mérito en general, sino que un mérito particular de las mujeres. Una mujer que sabe cosas y no las dice es doblemente...
Es que apreciado. En ese sentido, es que Frigga no decía el futuro. Representaba la discreción, que era propia de la mujer, ¿no? Como pretenden algunos piolones que hacen chistes, sí, que las mujeres no son discretas y toda esa basura machista.
Bueno, a esas mujeres entonces que a la manera de Frigga saben cosas y no las dicen, sobre todo a sus maridos, y algún pariente cercano o hermanos de gran físico, para aquellas otras mujeres que saben hacer trabajar a sus hijos como bueyes sin dejar esa responsabilidad manos de uno.
Claro.
Después de todo, que de todos modos no lo logrará. Y para aquellas mujeres que también se encargan de que en algún momento una nación demasiado complicada se convierta en una isla y una se pueda vivir tranquila ahí, digo, todas ellas merecen de nuestra parte el calificativo de divina.
Y divina. Gracias, señorita Verde. Se llama el tango que va a tocar en solo de bandoneón el prodigioso e increíble Roberto De Filippo.
Roberto De Filippo en La venganza será terrible, divina.
Tu compañía de todos los días cumple años.
A partir de este instante transmite...
Sí, amigos, esta es la casa de los Pérez García.
90 aniversario de la radiodifusión argentina.
Vos salí y decís cuatro pavadas de esas que acostumbras y rastras.
El 27 de agosto, la radio pública está de fiesta.
Lo difícil de hacer un programa de música es que cuando uno está obligado a hablar, generalmente no sale lo que quisiera decir.
Por eso nosotros decidimos traer muchos discos de casa y poner música para hablar poco.
50% Horacio Manuel.
El otro 50 es Sebastián Rimavicius.
Juntos hacemos Plácido Domingo todos los sábados a la trasnoche
por la radio pública.
¿Sabes qué?
Juan Manuel de Rosas nació en Buenos Aires el 30 de marzo de 1793. Participó de la defensa ante las invasiones inglesas en el regimiento de migueletes de caballería, pero luego volvió a sus actividades rurales. Rosas fue un gran hacendado hasta que en 1820 decidió ingresar a la política.
¿Sabes qué?
En 1829 fue electo gobernador de Buenos Aires, la provincia más importante del país. Le otorgaron facultades extraordinarias y le dieron el título de restaurador de leyes. Rosas reorganizó la provincia, reanudó relaciones exteriores y contó con el apoyo de los terratenientes y de sectores ligados a la aduana de Buenos Aires.
¿Sabés qué?
A partir de 1830 se enfrentó a la Liga Unitaria liderada por el general Paz, a la que derrotó gracias a su alianza con Santa Fe y Entre Ríos. En 1832 fue reelecto como gobernador de Buenos Aires, pero le negaron las facultades extraordinarias. Renunció al cargo y puso en su lugar al general Juan Ramón Balcarce. ¿Sabés qué? Rosas participó de una campaña al desierto impulsada por los estancieros contra los ranqueles y la confederación liderada por Juan Manuel Calfucurá. En 1835, tras el asesinato de Facundo Quiroga, fue reelecto gobernador de Buenos Aires. ¿Sabés qué? Juan Manuel de Rosas mantuvo un firme control político y económico de la provincia a través de la mazorca y la ley de aduanas. También tuvo a su cargo las relaciones exteriores de la Confederación. En 1851 estalló el conflicto con el caudillo entrerriano Justo José de Urquiza. Rosas fue vencido por Urquiza en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852.
¿Sabés qué?
Rosas se embarcó hacia Inglaterra, donde murió el 14 de marzo de 1877 a los 84 años.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi casa es una mugre. Bueno, nuestro habitual espacio dedicado a la mujer argentina y a sus problemas y a su penar. Y a la angustia a la mujer cuando ve que la casa
se le viene encima. Sí, es una cosa así, todos los problemas.
Y que es muy desgraciada. Todo esto es tratado aquí bajo la forma de pequeñas, de micro monografías.
¿Cómo no? Vamos a desarrollarlas.
Claro. Entonces, primero, ¿cómo se puede limpiar el procesador de alimentos?
Primero tiene que tener uno.
Claro. Y segundo, bueno, señor, tiene que preguntarse si vale la pena limpiarlo.
Sí.
Porque si yo le estoy poniendo en entredicho la limpieza de los dientes, ¿cuánto no será mi dudar al referirme a un procesador que ni siquiera sé para qué sirve?
Para procesar. El procesador de alimentos se usa como sumo, como máxima cantidad en una casa.
Una vez.
A lo sumo, tres veces. Tres veces. Es un regalo de casa, en la vida. Es un regalo de casamiento.
No sirve para nada.
Que la mujer pide.
Sí, ay, a mí un procesador, dice. Claro. Después compra Pancho en la esquina.
Claro, y lo usa una vez. Ve que es difícil de lavar.
Tiene mucha razón usted.
Es que uno desiste cuando ve que hay que lavarlo.
Claro, y lo ve siempre usted entre a una casa en un rincón sobre la mesada, en donde se junta con la pared y está el procesador.
Y se ve claramente que hace muchísimo que no
está intacto. Se lavó y nunca más se tocó. Y queda ahí a la espera de que alguien lo vuelva a usar.
Es que no se puede lavar, señor. Yo me compré la multijuguera.
Buenas tardes, señora.
¿Qué es la multijuguera?
¿La multijuguera no es un procesador o sí?
Es un artefacto que hace jugo de cualquier cosa. Usted pone una milanesa.
Me contó cuando se lo compró, que usted le ponía una zapatilla, me dijo, y le saca jugo.
Le saca jugo.
Usted le pone con cáscara, con todo.
Con todo, pone con todo. Pero ¿qué sucede? Cuando lo tienes que lavar.
Sí.
Ahí viene el problema, ¿eh?
Y claro.
¿Qué
primero,
sucede?
Tiene como 35 piezas. Si tienes que lavar una por una. Pero además se corta todas las manos porque tiene unos filos.
Me imagino, si no tuviera filoso, ¿cómo hace para sacar jugo?
Y claro, pero unos filos.
Pero no se nos saca jugo.
Sí, saca jugo.
Sí, saca. Pero también le saca el pellejito, le saca los caros.
Le saca todo. Le saca todo.
Es una porquería.
Usted pone 60 duraznos y tiene.
¿Qué voy a comprar 60 duraznos? ¿Qué hago con 60 duraznos?
Medio vaso de jugo de durazno tiene.
Y si son duraznos secos, medio tirando orejones.
Y usted ve que la máquina hace.
Sí, que eso quiere decir... No se puede sacar aceite de las piedras, quiere decir eso.
Y salen pedazos de durazno.
Sí, para todos lados. Como gofio salen.
Sí.
Levanta polvadera.
Y después por el... por el agujerito.
Porque dígalo de una vez, porque...
Por el agujerito.
Sí.
Por donde sale el jugo.
Sí.
Salen...
una cantidad mísera.
Claro, en proporción a lo que usted puso.
Bueno, empieza usted una nueva dieta, como me dijo el día que se la compró, lleno de entusiasmo. Desde ahora en adelante solo tomaré jugo.
Todo jugo.
Y me espera un futuro de 200 años de vida saludable.
Sí, y buscaba combinaciones extrañas.
Sí.
Por ejemplo, si es muy rico, lo recomiendo el jugo de remolacha y durazno.
Qué asco.
Después le pone hielo. Lo que pasa es que a mí me...
Ah, sí, póngale hielo,
Sí.
Lo tomo con hielo y me quedan los bigotes de remolacha.
Ah, porque el hielo también lo muele.
Sí, sí.
No, yo prefiero ponerle hielo después que quede el cubito ahí sobre el
lado. Claro, le puedo poner un...
Y está así, como un actor de telenovela.
Y un chorrito de algo que va a
darle
sabor.
Pero hay gente que se impresiona. Yo a veces atiendo la puerta con un vaso de jugo de remolacha.
Sí.
Que es medio espeso y es oscuro.
Sí, medio así, tirando a sólido.
Y a mí me queda más... Es muy de teñir la remolacha tiña.
Sí, todo, sí, yo justamente juego al fútbol en un equipo que tiene una camiseta roja.
Ajá.
Que con los años de tanto lavarla se va poniendo rosa.
Ajá.
Y entonces cada tanto me hago un jugo de remolacha.
Sí.
Me tomo la mitad y con la otra mitad tiño las tricotas.
Y bueno, sí. Eso hace la gente de Lanús.
Sí, claro. ¿De qué color es la camiseta de Lanús?
Remolacha.
Es un concurso que se está haciendo en Bellas Artes.
Pero el granate.
Porque no se sabe de qué color es.
No se sabe.
Antes era granate, pero ahora tiende a amarronarse.
Sí, se está volviendo platense.
Sí.
En más de un sentido.
Sí, sí. Sí, sí, pero en serio, es una advertencia para
mis gente amigos
de Lanús. Una alarma, diría, sí, sí.
De todas maneras, la única cosa granate que conozco es la camiseta de Lanús.
Es que el inglés... No, es cualquiera que haya ido al hipódromo sabe que es otro color.
Ah, usted me dice, claro, ahí sí.
Chaquetilla, dice granate, qué sé yo, y gorra oro.
Sí.
Y es otro color, no es la camiseta de Lanús.
No,
tiene
no.
más rojo.
Es más brillante el granate.
Sí, sí, más parecido a lo que ahora llaman el magenta o el fucsia o qué sé yo.
Tiene razón.
Pero este granate de Lanús de hoy es cada vez más marrón. Cada vez que sacan una camiseta nueva es más marrón. Es una advertencia, ¿eh?
Sí,
o sea, para los verdaderos granates, que no queremos ser platense. Imagínense si mañana los de Platense vienen con una franca granate aquí. Bueno, y está la gente de Bellas Artes en esa polémica.
Bien.
Pero acá dice que...
¿Cómo lavar la procesadora?
Sí, rocíe las cuchillas con aceite para que no se le peguen los alimentos.
¿Cómo le queda gusto aceite?
Claro. Usted hace un jugo de naranja con aceite.
Y le quedan,
y le quedan los ojos de aceite sobrenadando en el jugo de naranja. Una porquería.
No.
Buenas tardes. ¿Para qué otra cosa sirve el procesador, por ejemplo?
Para rebanar.
Fíjese. Oh, a mí me encanta la rebanada.
No le dije cortar, le dije
rebanar. Rebanar. Muy bien.
Rebanar.
¿Y cómo rebana?
Por ejemplo, usted mete un pepino.
Sí.
El pepino se come rebanado.
Sí, es que se come.
Sí.
Sí, no se va a comer un pepino así.
Como si fuera una zanahoria.
Hay quien lo mastica, señor.
Sí, sí, hay. Pero usted no va a ir por la calle con un pepino en la mano royéndolo.
Bueno,
como una banana, que sí.
Sí, una banana, sí. Pero el pepino, usted si lo rebana, con eso hace ensaladas.
No, y es muy, muy bueno para poner... en el sándwich.
Sí,
yo siempre que hago un sándwich, rebano el pepino. Para eso tengo la procesadora. Nada más que
para rebanar pepino.
Pues yo invito a mi novia a veces a venir a casa.
Cuando sale del pozo.
¿Qué tal? Cuando salimos del pozo. Y le digo, ¿quieres un sándwich, amor mío, con rebanadas de pepino?
Pero solo pepino.
Oh, sí, porque somos nosotros muy, no solo ecologistas, sino también vegetarianos. O sea que no nos falta nada. Y yo le hago un sándwich de zanahoria.
¿De zanahoria?
Sí, con pepino.
¿Y qué más le pone?
Nada más.
¿Pepino y zanahoria?
Sí.
Es un poco...
Y con granos de cebada.
Pero es un poco...
No es muy atractivo eso.
No es muy atractivo y además debe crujir.
Mi novia tampoco.
La mordida de zanahoria y pepino suena muy a...
Yo pongo música. Porque si no, es todo un crunch.
Es un crunch.
¿La zanahoria la pone rallada o también rebanada o fileteada?
¿Cómo
la...
No, entera. Onda Pancho. No, con pan de Pancho le mando una zanahoria, le afeito los pelos.
Sí, me imagino.
A la zanahoria.
Eso es muy difícil.
Y envuelta en un pepino, como una rebanada de pepino, como si fuera panceta.
Ah, menos. Sí.
Qué creativo,
Sí, sí, viene mi novia y. Así.
Bueno, la verdad, no. Pero está bien eso de innovar en el sándwich. Hay que probar nuevos sabores, atreverse.
Ah, sí, atrevete a...
Atreverse a lo nuevo, señor.
Sí, sí.
Por eso, si usted tiene un rebanador, es ideal para esto, o también puede cortar con formas de...
Ah, sí.
La zanahoria es muy apta para eso.
Ah, sí, sí. ¿Y forma de qué? Sería curioso, ya que nos vamos a comprar aquí con mi señora este procesador.
De estrellitas.
¡Ay! Ah. Perdón, ¡ay!
Yo soy la señora.
Claro.
¿Sabe qué? Justamente, pero ¿le puedo poner, por ejemplo, los huevos ahí? ¿Y que salgan los huevos estrellados?
Acá.
Ah, no, señora, los huevos los tiene que poner en otra parte.
Pero me gusta con forma de estrellita también. Puede ir bien.
Ah, bueno, eso, el molde, eso tiene el molde para hacer... Que eso yo también me había comprado.
¿Ah, sí? El pero molde... encaja en cualquier cosa. No me diga que usted es cliente de Sprayet.
El molde
porque
de
yo cada vez que miro la televisión anoto los teléfonos. Juro que al otro día me lo voy a comprar.
¿El molde de huevo frito? ¿Para los huevos fritos?
Usted me contó.
Es una maravilla, sí.
Sí, para sorprender a nuestras amistades.
Huevo frito de corazón. Usted hace dos huevos con dos corazones. ¿Sirve el huevo frito?
Sí.
Es todo un mensaje.
Sí, por ejemplo, ya me...
Es un mensaje, usted le sirve dos corazones.
Claro, que ya...
Atravesados
por una flecha, que puede
una
ser...
Una papa frita.
Un grisín.
Sí, o un también. Grisín. Ahí no. Tiene. Después...
Qué lindo, señor.
Sí, corazones, estrellas, cosas simples, ¿no?
Simples, pero al mismo tiempo profundas.
Sí. No hay un molde de caballo. Usted no va a ser un caballo con forma...
No, el caballo no es muy profundo en general. No.
Pero un centauro.
Distinto el unicornio. Usted le mete un cuerno al caballo, que puede ser una zanahoria, y ya es un ser etéreo.
Y mire, porque para mí él es como un centauro, ¿no?
Ah, ¿quién? Sí, es un poco él, caballo. Él,
yo, ¿el
sí,
señor? Sí.
Entonces yo quisiera hacer algo con forma de centauro.
A veces salimos a pasear y la llevo en ancas de mí mismo.
¿Usted no me puede recomendar alguna... ¿Tiene un molde para eso?
Se lo puedo hacer, se lo puedo mandar a hacer, señora.
Uh-huh.
¿Y qué producto? Aurora, escúchame, siempre se te ocurre lo que no hay. El señor tiene un procesador que tiene ya lo estándar.
Claro,
bueno, mire, Salvador, pero yo quiero otras cosas.
Después usted se va comprando accesorios, ¿eh?
Claro, los podés comprar no aparte. Los por ejemplo, yo todos los meses te regalo un accesorio nuevo.
Después
por
te
ejemplo,
olvidás.
Mirá, esto, para los churros.
Ah, sí, ¿la churrera? ¿La tiene?
Sí.
Bueno.
¿Tiene churrera? Yo era el que le preguntaba. ¿Tiene churrera?
Sí, tengo la churrera.
¿Y cómo funciona? Bueno, como todas las churreras.
Ahora, el problema, señor, ¿sabe cuál es? Él me trae, ahora me compra el procesador, pero ¿cómo lo limpio? Porque es muy difícil.
Y, mire, tiene que limpiar pieza por pieza.
¿No tiene un servicio de limpieza usted que venga a poner toda la semana?
¿Pero cómo vamos a ir a limpiarle la procesadora?
Ah, claro, vendérmelo me lo vendé.
Y pero señor, porque ¿cómo va a tener?
La churrera se me pegó. La pasta para los churros, que es más pegajosa que...
Sí.
Que la cola arábiga. Y no la puedo sacar.
Y bueno, señor, pero usted que la tiene sucia toda la semana y quiere que se la laven. Tiene que esperar.
Una vez por semana, ¿puede venir?
Pero usted, que la va a dejar sucia toda la semana. Usted la usa un martes, por
sí,
ejemplo.
Sí,
bueno, espero.
Y va a permanecer hasta
el lunes.
Hasta el lunes que vamos nosotros.
¿Qué día viene?
Y todos los martes yo le pido que me haga churro. La churrera.
La churrera.
¿Los hace rellenos o así, a la criolla?
No, esto es a la criolla, es a la que te criaste.
¿Queso raya?
¿Cómo?
¿Queso raya?
Si raya queso.
¿Queso raya?
Aurora,
perdón. ¿Raya queso?
Tengo, sí, la multiprocesadora, sí, raya todo también. Lo que quiera raya, ¿eh?
¿Pero cómo lo raya? ¿Vos le pones el queso adentro y lo empieza a mover así?
Sí, tiene un poco de desperdicio.
No, con lo que
tiene un poco de desperdicio.
¿Qué queso? Si yo le pongo el queso con cáscara. determina qué es cáscara y qué es queso.
¿Me lo separa?
No, le tiene que sacar la cáscara primero.
Tiene mucho desperdicio.
No, ahí ya, para eso lo hago yo, señor.
Y bueno, ya háganlo usted, señora. ¿Qué quiere que le diga?
Me está apurando.
Pero le estoy diciendo, esto es así. No, pero escúchame.
No, con mi señora no te preocupes.
De este lado del mostrador no pase. De este lado del mostrador no pase.
Pero señor, usted me falta
respeto. No apoye eso ahí, señor.
Y estamos rayando queso. Nosotros, ¿sabe qué? Acertamos un número en la lotería, por eso venimos a comprar estas cosas.
Ah, ganaron.
Somos nuevos ricos, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Hasta la semana pasada rallábamos queso con una lata cortada.
Ah.
Juntábamos lata ahí en el...
Sí.
Y le pasábamos el queso y rallábamos.
Mire cómo tengo las manos. Mire,
todas las heridas de la lata.
Porque aparte él quiere pasta todos los días. Yo rallando queso, claro. Rallando queso. Me corté usted, mire lo que es esto, señor.
¿Y ahora ganó la grande usted?
¿Y ahora qué? No, la grande no, saqué el segundo premio.
Ah, bueno, segundo premio.
Segundo premio en la rifa de los bomberos.
Ah, bueno, pero entonces no es millonario todo.
No, sacamos una manguera y...
Claro, le falta para el rallador, puede ser, pero 15 bueno.
15 días en Las Toninas.
Ah, ¿se ganó?
Sí.
Con media pensión,
sí, sí.
Ah, bueno, lo felicito. Bueno, ¿y la multiprocesadora la quiere para qué? Para cocinar en la casa.
Sí, para hacer bandera entre los amigos.
Queremos darle envidia a los vecinos, que escuchen.
Ah, pero si usted quiere hacer bandera, compre un cuchillo eléctrico.
Es un peligro.
Es muy vistoso.
¿Sabes qué, Aurora? Yo soy muy violento. Yo enseguida pelo la farinera. A mí usted me falta el respeto.
Sí.
O me haces cosas que a mí me vuelven loca. A mí no me gusta que me digan mortadela. Porque en el barrio me dicen mortadela, ¿no es cierto, Aurora?
Sí, odia que le digan mortadela.
Ah, y me dicen mortadela y yo enseguida me peleo.
¿Y
si
por
saco
qué?
Un
por
cuchillo el... eléctrico, imagínese, me van a tener mucho más respeto.
Y aparte, hasta que buscas el enchufe, te van a matar.
Sí, eso va a tener que tener una
¿Es
larga.
¿Es para pelear el cuchillo eléctrico?
No,
¿cómo funciona?
Señor, dígame, es para... El cuchillo eléctrico es, por ejemplo, para hacer...
Pero, ¿qué? ¿Es para no tener que andar haciendo así con
claro.
la mano?
Exactamente,
¿qué,
no.
¿Qué problema hay?
No, el trabajo no es tan grave. No es un trabajo tan grave.
No, no voy a morir tampoco.
Bueno, pero entonces...
Como esos automóviles que vienen y te cobran $200,000 por un aparato que te sube la ventanilla eléctrico, por no hacer así.
Y que después se le descompone.
Y después se descompone, sí. Usted se le cae el auto al río, entonces va a abrir la ventanilla para salir.
Y no anda.
Y no anda. Entonces ahí piensa, antes de morir, piensa... Eso me pasa por presumido. Porque me hubiera quedado con la manija y ya estaba vivito y coleando.
Sí. Bueno, el cuchillo eléctrico sí, es para eso.
No, yo le estoy hablando de... Buenas tardes. Quiero cambiar las ventanillas del automóvil.
Sí.
Que las tengo eléctrico y las quiero a mano.
Pero no, este es un automóvil de alta gama, discúlpeme.
No sé si...
Cuesta por hacerlo de baja gama.
No tiene nada a mano. Este es todo alta gama.
Sí, quiero ponerle todo a mano, señor.
Pero ¿cómo todo a mano? Esto es caja automática.
Por ejemplo, en vez de GPS, un amigo.
Bueno, el amigo lo puede llevar igual.
Pero yo tengo mucho miedo de caer con mi auto al río. Y que por culpa de esto, que entre paréntesis no anda ni en seco. Imagínese, me caigo al río, va a andar menos. ¿Qué hago?
Pero usted vive
no
en
se
una...
puede abrir la puerta cuando se cae.
No creo.
Instrucciones.
Porque también es automática la puerta.
Sí, señor.
Se cierra
todo
sola,
es automático.
Señor.
Bueno, pero
queremos que tenga el piquito.
¿Qué piquito,
exacto, señor?
El piquito que abre, cierra. Eso
ah,
el seguro, el pituto.
Eso no, lo tenés que abrir con el dedo y con un... a distancia, con la llave, así.
Nada.
Y abre, todo eso
bueno,
no quiero.
Pero...
Quiero que me saque todo esto y me lo ponga a mano.
No, pero no se puede hacer esto, señor.
¿Cómo no se puede hacer, señor? Quiero volver a, ¿no es cierto, claro. Aurora? A nuestra vida de antes, cuando éramos felices.
Sáqueselo, señor.
Porque vi una película, yo veo siempre una serie.
¿Cuál?
Que se llama... Desastre, autos que caen al río, se llama.
Bueno, pero usted está muy...
Toda la serie la dan en no sé en qué.
Sí, en Discovery. Autos que caen al río.
Sí.
Autos
que caen al río.
Programa.
Los mejores accidentes de autos que caen al río. Y te hacen toda la reconstrucción. Aparece un tipo que dice, me llamo Tommy Hearns.
Sí. Y siempre está doblado por el mismo tipo.
Sí.
Que se ve que tiene muchos accidentes.
Claro,
pero están todas las...
Tommy Hearns, de John Carpenter, todos esos, los tipos que caen al río con autos.
Sí, pero señor...
Y significan, y te dan todas las instrucciones. Lo primero, yo siempre me lo veo, porque tengo miedo que caerme al río.
Sí.
Y lo primero que dice, calma.
Por supuesto, siempre.
Calma. Vos
siempre
suponete que te caes al río, ¿no es cierto?
Sí.
vamos, nosotros nos caímos al río. Primero.
Bien, situación.
Le digo a usted, porque por ahí usted no se dio cuenta. Bueno.
Estamos abajo. Usted está atrás.
Dice, sí. No hay que tratar de abrir la puerta, porque con la presión del agua,
ajá,
no abre la puerta.
Bueno, y entonces algo tiene que hacer. Tiene que...
Baja el vidrio y deja que el agua entre adentro del auto.
Sí, señor, con calma.
Con calma, siempre con calma. Mientras el agua va subiendo, usted dice, cruzado de brazos, ¿no?
O sea, está fresca.
Antes de que el agua llene este auto,
sí.
Tome.
Sí.
Toma una bocanada de aire para que le dure mientras salen por la ventanilla.
Exacto.
Entonces, a la voz de Aura, usted acciona la ventanilla. No, ya la accionó. La ventanilla está abierta.
Está baja, está...
Pero no la abra del todo, porque viene el agua y no le da tiempo a nada. Ábrela de a poquito, la ventanilla. Y después, cuando ya el agua está por llenar la cabina, ahí abre del todo la ventanilla. Y por la ventanilla, primero la cabeza.
Sí, señor, ya sé.
Primero
pero
la cabeza, saca primero la cabeza. Después un brazo.
Pero es una situación de emergencia.
Después el otro. Recítelo mentalmente mientras va saliendo. Dice, primero la cabeza, después un brazo, después el otro.
Uh-huh.
Primero la cabeza, después un brazo.
No, primero un brazo, después el otro.
Ah, pero señor, y es así una se situación va a morir. Uno está nervioso. Está
salvando la vida. Después, otro consejo. No trate, por mezquindad, de rescatar, ay, no voy a dejar el bolso.
Pero...
O los documentos del auto que están en la guantera.
Claro, o dejé un compact puesto.
Sí, no, voy a sacar el compact. La vida vale más.
Pero sí, por supuesto, señor.
Piénselo.
¿Pero qué piénselo? Yo me dedico a vender autos de alta gama. ¿Qué me viene a explicar esto?
Somos del programa... los mejores accidentes de autos que se cayeron al río.
Sí, mire, los
lo
autos
que usted vende, señor, son trampas mortales.
No son, sí,
pero trampas mortales. Y lo vamos a sacar en el próximo programa.
Sí, señor.
Que va a decir, no compre autos como esto. Y abajo, inclinado así, trampas mortales.
Pero este son, sí, señor, son autos de 200 mil dólares lo que vendemos acá.
Lo he dicho, trampas mortales.
Todos, le digo, estos autos le avisan si se está por quedar un río.
Y si... sí, guarda, dice.
Claro, le avisan, tiene sensores. Usted cae...
No, pero nosotros, lo nuestro es cuando ya te caíste.
Claro.
Bueno, sí, pero...
¿No es cierto? Así se llama el programa. Te caíste al río, ¿no? Ay, cuidado que está el río. Eso es nada.
¿Y hay casos que se salvan, gente que salva su vida?
Casi ninguno. Casi, mejor dicho, antes no había, ahora se salvan casi todos porque ven nuestro programa.
Claro, aparte,
y hay gente que incluso se tira al río
para salir,
para hace simulacros con la familia
para salir con nosotros.
Claro.
Nos llaman por teléfono, está bajo el agua, venía a filmar.
Y nosotros le decimos, no traten de tirarse al río con el auto nada más que para salir en el programa y hacer, porque incluso cuando se están cayendo al río están ahí están saludando.
No, señor, ¿quién va a saludar?
Claro, sí. Hay que estar loco para caerse al río con el auto y después empezar encima a saludar.
Le dice al hijo, mirá al señor, sí, mirá al señor.
Escriben en el vidrio, Berazategui presente.
Sí.
No, señor.
Y pero esto es culpa suya.
¿Pero qué culpa mía? Si no soy un
porque
vendedor
usted
de autos.
Lo vende, señor.
Usted vende esas verdaderas...
Yo vendo autos y multiprocesadoras,
no,
nada más.
No, señor. Hay que volver a todo lo que es
manual,
vegetal.
Manual.
Bueno.
Mismo el vidrio, trate de no romperlo porque es irrompible. Hay gente que, desesperada, ¿no?
Sí.
Empieza a pegarle al río, sí.
No.
Y de afuera nosotros, que tenemos siempre un buzo en todos los ríos, con la cámara.
Ah, pero están...
Nosotros filmamos todos, claro.
Ah, pero ya, usted dice que en este momento en todos los ríos hay un buzo.
En todos los puentes, que hay río, muelle, todo, ahí hay un tipo que está filmando, ahí cuando cae un auto... Y los tipos empiezan a golpear el vidrio y el de la cámara le hace así.
Le dice que no.
Le dice que no, el vidrio no va, ¿no?
Sí.
Ah, pero mene.
Sí, tenga cuidado usted, si se va a caer a un río, tenga cuidado, no le
apunte. No tengo previsto caerme
no,
un río.
No, pero si le pasa, tenga cuidado con el buzo. ¿Me comprende?
¿Por qué con el buzo?
Porque se le cae mucho, se le han caído arriba al buzo.
Sí.
Es el quinto que cambiamos. Ahora, últimamente se está salvando la gente y
muere el buzo. Y no tenemos la imagen, ¿me comprende? Y eso al programa le hace mal. Entonces, trate de no apuntarle al buzo.
Sí, lo voy a llevar.
¿Qué va a llevar, el auto?
El multiprocesador.
Ah, el multiprocesador. Bueno, ¿y va a rebanar los pepinos?
Sí, sí, sí.
Bueno, muy bien. ¿Sí lo hacés?
En serio, vi un rebanador de queso espectacular.
¿En dónde lo vio?
Para
rebanar
para,
queso.
Para ponerle a la pizza.
Ah, la, para la mozzarella, para cortar la mozzarella, sí, sí. Dice usted.
Sí, sí. Así, sí.
¿Y uno se lo
de
compró?
Los chicos tienen uno. Se la pasan haciendo pizza.
Nada más que para rebanar
mucho
queso.
La pizza, pero nada más que para darle.
Ah, yo tengo uno de
no,
esos.
Es
como la espátula, una espátula con un filo.
Exactamente, con sí. Un filo debe valer 3 pesos.
Sí, sí, yo
y
tengo.
Y te da ganas de cortar queso en rebanadas toda la tarde.
¿No que como un pelapapa?
No, es parecido. ¿Sabe para qué lo uso? También para la manteca la puede cortar así.
¿Ah, sí?
Sí, le quedan con distintas
yo
formas.
Yo para los callos.
Sí, es el rebanador de queso, pídalo así.
Bueno, y mientras hacemos esta pausa, promotoras de Radio Nacional en este momento están entregando rebanadas de queso.
Sí,
mire qué delicioso.
Si lo hace, señora, entre,
con este rebanador.
Entre el público presente. Vamos a hacer una pausa y vamos a degustar estos quesos.
Adelante.
Radio Nacional.
La radio de la patria
hacia todo el país.
La radio pública tiene gente grosa.
¿Se anima a compartirla?
Por Nacional. Argentina se informa.
La hora 1 en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 15 grados, 2 décimas, la humedad 45%, el cielo está parcialmente nublado. En Comodoro Rivadavia la temperatura 9 grados, la humedad 47% y el cielo está despejado, aunque con polvo levantado por el viento. La competencia en el mercado de Internet está garantizada, lo afirmó a través de un comunicado el Ministerio de Planificación Federal ante la confirmación de la caducidad de la licencia para la prestación de servicio de la empresa Fibertel. Reiteran el pedido de procesamiento del expresidente Menem por Río Tercero. Los abogados creyentes en la causa por las explosiones en la fábrica militar ocurridas en 1995 hicieron el pedido ante la Justicia Federal de Córdoba, según informó una fuente judicial. Deportes. La Tigresa Acuña se despide del boxeo. La formoseña Marcela La Tigresa Acuña defiende su corona supergallo por última vez en su carrera frente a la brasileña Rosilechi Dos Santos. La pelea se desarrolla desde hace minutos en el Polideportivo Cincuentenario de Formosa y es televisada en directo por Canal 7. Masters de Cincinnati. Nadal eliminado y Federer a semifinales. El español número uno del mundo quedó eliminado en cuartos de final ante Marcos Bagdatis de Chipre por 6-4, 4-6 y 6-4, mientras que el suizo Roger Federer, segundo en el ranking de la ATP, se clasificó tras ganarle al ruso Nikolai Davidenko por 6-4 y 7-5. Bagdatis y Federer juegan hoy por un lugar en la final. Un minuto pasó de la 1 de la mañana en todo el país. En Buenos Aires la temperatura 15 grados, 2 décimas, la humedad 45% y el cielo está parcialmente nublado. En Comodoro Rivadavia la temperatura 9 grados, la humedad 47% y el cielo está despejado con polvo levantado por el viento.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
Este a oeste.
La radio pública.
Y de norte a sur.
La radio pública tiene
paisajes.
Agustín Camisa.
Nicolás Rosinski.
Rodrigo Lamardo.
¿Sí? ¿Qué pasa?
¿Sabe lo que me gustaría escuchar en la radio un domingo a las 4 de la mañana?
¿Qué?
Buena música, caballeros.
Los cuatro fantásticos.
Los domingos a las 4 de la mañana en AM870 en www.radionacional.com.ar.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Vamos a la orquesta. Todos los sábados de agosto, desde las 16, Radio Nacional y Canal 7 te invitan a disfrutar los conciertos sinfónicos para chicos con la Orquesta de la Radio y Televisión Pública de Argentina, dirigida por Marcelo Zurlo. Van a escuchar obras de Beethoven, Bizet, Prokofiev, María Elena Walsh y Aníbal Troilo, entre otros, con la conducción de Víctor Hugo Morales, en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Valor de la entrada, 5 pesos. Todos los sábados de agosto, en familia. Vamos a la orquesta.
¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18, con afecto, por la radio pública, Radio Nacional AM870.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires, siendo este el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Muy bien. Una piedra en el camino es nuestra habitual sección destinada a la decoración con piedras.
Muy bien eso.
Hemos visitado incluso un corralón de venta de piedras, enanos de jardín, fuentes y toda clase de porquerías.
Sí, yo soy de ir a la montaña.
Ajá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. Patricio Barton, ¿usted es de ir a la montaña a buscar piedra?
Sí, pero primero le miro las formas.
Ah, sí, sí.
Porque una piedra no es igual a otra.
Pero ¿cómo hace usted para ver una piedra, póngale, a 200 metros hacia arriba?
¿Qué le dijo que la mira a 200 metros? Sube a la montaña.
Paso y pago con una piedra.
Sí. Sí, voy subiendo, voy mirando y voy tocando.
Ah, también, sí.
Me gusta ir a tientas entre las piedras.
¿A dónde?
Es un lugar.
A Tanti.
No, señores, a tientas, así tanteando con las manos.
Claro.
Porque la mejor manera de conocer una piedra.
Es la mejor manera de tantear, digamos.
Sí. Y la mejor manera de conocer una piedra, además.
Sí, sí.
Es con las manos más que con la mirada.
Sí, es verdad, tiene razón.
Entonces, sí. Usted la va tocando, la va recorriendo.
Y dice, este quedaría bien adentro de la bañadera.
Sí, señor. Y entonces ahí viene, también le tiene que mirar la veta, porque siempre tiene una raya.
Sí, que... sí, por ahí una piedra es muy linda, pero la raya lo arruina todo.
Y a veces sí.
Bueno, nosotros acá con el señor somos de la firma Piedra sobre Piedra.
Ajá. Sí, tenemos piedras exóticas, cosas rodocrosita, trabajamos mucho.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué uso tiene la...?
Decoración.
¿Es solo decoración?
Piedra pómez tenemos también.
Bueno, pero eso no es decoración, señor.
Puede ser decoración y al mismo tiempo usted se saca la dureza de los talones. Le pone en el comedor una estatua de piedra pómez de, qué sé yo, que parece una de esas piedras de la Isla de Pascua.
Claro, y ahí mismo la
edición. Ahí mismo, claro, cuando viene gente o cuando no viene, usted saca la pata y le da con los talones y se saca las durezas.
Pero una persona dice, ¿tenés callo?
Claro.
Usa nomás.
Con confianza nomás.
Pero eso es horrible. Además, se le va cambiando la forma de la piedra.
Ah,
de
cultura.
Y se le gasta, señor.
Pero, escúcheme, no importa. ¿Cuántas veces tiene que raspar con el talón usted para bajar la altura del Monte Everest?
Bueno, del Monte Everest bueno, no sé, pero aparte, de un tótem en su living...
Pero señor, ¿qué tiene de malo que cambie la forma de una piedra? Con su criterio, Miguel Ángel hacía otra cosa.
Claro.
Bueno, pero...
Sí, a veces la terminación la daba con la dureza de los talones, Miguel Ángel.
Sí, señor.
Qué lindo tener un tótem en la pieza, pero yo puse, no se lo aconsejo.
¿Por qué?
Me despertaba la noche y me lo veía el tótem ahí y pegaba unos gritos...
Sí, pero sí, no se acordaba que era usted el que puso el tótem.
Yo hasta que me acuerdo, ¿cuánto pasa desde que yo me despierto hasta que me acuerdo? Usted, por ejemplo, se despierta.
Sí.
Hasta que se acuerda quién es usted, por ejemplo, son 5 o 10 segundos.
Sí, minutos también.
Que son los peores. Esos segundos son los peores, cuando uno no sabe quién es.
Sí.
¿Quién seré?
Y cuando ya sabe ni le cuento,
no,
es mucho peor.
Y empieza a decir, uy, ojalá que no sea fulano yo, ¿no?
Que es uno mismo. Y luego se pregunta dónde estoy.
¿Dónde estoy? Claro. ¿Dónde estoy? ¿Quién es la que está durmiendo? Porque uno se da vuelta y ve que hay una mina dada vuelta para el otro lado.
Sí. Ojalá que no sea la que...
Y ojalá que no sea esta. Y yo a veces miro el almanaque, a ver qué año es. Ah. Uy, qué suerte.
O mira a ver qué día es también.
Y qué hora.
Dice, bueno, mañana.
Mañana será otro día. Quiere decir, en ese momento a uno le caben todos los miedos, ¿no es cierto, Schulze?
Sí, por supuesto.
Ese es el momento de más miedo del día. Claro.
Bueno, pero después ya vuelve en sí.
Sí, y ahí es donde la desesperación reemplaza al miedo.
Sí.
Porque el miedo es la inminencia de algo horrible. Y cuando lo horrible sobreviene, ya es el infierno. En el infierno nadie tiene miedo.
No, pues ya no hay nada peor.
Claro, el miedo es una amenaza en general. ¿Quién va a amenazar a uno que está ardiendo? Nadie.
No, señor, pero esto es un tótem decorativo de piedra.
Sí, pero mire, yo lo puse al pie de la cama.
Sí.
Una noche se cayó.
Oh.
Y quedó adentro de la cama. Y por ahí siento a mi mujer que pega un grito.
Un tótem.
No, ni siquiera sabía qué era. Imagínese, ella fue a abrazar algo y se encontró con un tótem.
Yo estaba acostumbrada, claro.
Bueno, corrió con ventaja.
Así que no le aconsejo.
No, pero las piedras también se pueden utilizar. A mí me gustan cosas de piedra. También casual, hoy estoy con lo casual.
¿Piedras casual?
No, una piedra que la usa aprovechando la forma natural de la piedra.
Claro.
Para un otro uso, por ejemplo, piedras en forma de cenicero, porque tiene una concavidad.
Entonces, ¿de qué lo usan? De pisapapeles.
Claro, usted dice como las montañas esas de Estados Unidos que crecieron con forma de presidente.
Sí,
No crecieron así, curioso, señor.
Sí,
señor. No crecen las piedras, además.
Las montañas se construyeron con forma de presidente.
Sí, sí.
Después tuvieron que buscar tipos que se parezcan.
Mirá, qué erosión sabia que tienen en los Estados Unidos.
Claro, después los tipos buscaron presidentes que se parezcan a lo de la montaña.
Lo eligieron a propósito.
¿Entiende?
Para no desmerecer la montaña.
No, señor, esos fueron presidentes esculpidos.
Ellos siempre tratan mal a sus presidentes.
Esculpidos en la piedra, señor.
¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién se va a poner a esculpir piedra?
Y sí, lo hicieron así como un homenaje. No es como nuestro zapato de la provincia de Córdoba.
Ah, ¿qué está? ¿El zapato?
¿Vio que está la piedra del zapato?
Yo creí que era un zapato.
No, es una piedra con forma de zapato. Pero hay que poner un poco de voluntad para ver
un zapato. Pero cualquier piedra, si uno pone un poco de onda, es un zapato. Casi diría que es imposible no parecerse un zapato. Es un zapato que tiene forma de piedra, por empezar. Además, eso es como el que busca animales en las nubes. Y primero pone al animal que busca en su cabeza y después lo encuentra.
Después busca la nube.
Y después busca la nube o después imagina la forma que él ya tiene en su cabeza. El que busca corderitos en las nubes es kantiano. Tiene primero el diseño de la idea en su cabeza y después lo busca en la nube. Algunos periodistas son así. Buscan en la realidad del mismo modo que uno busca un cordero en las nubes. Cuando ve algo que parece o que a usted le parece un cordero, lo dice. Ahí un cordero.
Lo estaba esperando.
Hay nubes, de todos modos, convengamos, que hay nubes que hacen
Bueno, no. Usted si ya tiene configurada su mente... al corderito, bueno, lo ve en la nube.
Sí, hay nubes que ayudan mucho.
Hay nubes que ayudan. Y también hay quien busca formas de animales muy favorecidas. Por ejemplo, una lombriz, usted la encuentra.
En cualquier lado, ¿quién no encuentra algo con forma de lombriz? A ver, llamen al...
0800...
Etcétera. Y diga, ¿qué cosa tiene en forma de lombriz?
Sí, muchísimas.
Muchísimas, listo. Gracias. Terminó el concurso.
No, pero
más.
Un premio.
No llamen más porque ya nos inundaron los llamados. Tenemos para dos llamados nada más.
Tenemos que dar un premio. Premio sí,
una lombriz.
O una lombriz o cosas en piedra.
Una piedra.
Una piedra parecida a una lombriz.
Usted sabe que en el Cerro Uritorco, en la base del Cerro Uritorco...
¡Cruz Diablo!
Venden piedras.
Persígnese, se acaba de persignar,
Bart. Piedras mágicas. O ellos no dicen que lo son.
¿Sí? Sí. No, para mí son, si ellos lo dicen, son. Porque toda la cosa que se dice cerca del Cerro Uritorco es verdad.
Claro. Entonces usted va ahí a ver ovnis...
Sí,
claro.
Si tiene suerte, hay alguno.
¿A qué va a ir? ¿A Sheraton?
No, a ver aquí qué peso, que está por ahí también.
Entonces, y compra piedra. Con la excusa de esto me va a traer felicidad
en
la vida.
Claro, claro. ¿Qué otra cosa?
Después no ocurre. Pero cuando vuelve a reclamar, dicen que no, pues no funciona en cualquier lado. Acá funciona.
Ah, para ser feliz, encima te tenés que quedar allí.
Claro. Porque es la energía del lugar,
señor. Ah, claro, señor.
Entonces no está la piedra.
La piedra es aquerenciada. ¿Comprende?
Buenas
tardes, no.
Somos acá. Yo soy un alienígena que me acerencié.
Sí.
Llegué una noche en un plato volador, me le aparecí justamente al señor.
Sí,
que
me acuerdo que
le digo,
noche.
Mire, no se haga problema que venimos en Son de Paz, lo único que queremos es que terminen con tanta guerra, tanto odio, etcétera.
Y no prosperó.
Me
programa.
Dice, logaritmo 10 de 4, qué sé yo, le digo.
Y no prosperó el reclamo del fin de las guerras y la verdad.
No está prosperando, pero yo me quedé para esperar.
Ah, mire.
Y me acrecié, me gustó el lugar.
Sí, empezó a tomar mate ya y...
Pero habiendo tanta gente para acreciarse justo del señor.
Sí, tiene razón. Pues yo era el primer humano que veía.
Claro.
Me hice una idea equivocada del ser humano.
Pero empezó a hacer quehaceres domésticos. ¿Usted lo dice por la cabeza de Pluto?
Algo así.
Si quiere me la saco.
No, déjesela nomás. Bueno, pero volvamos. Esta conversación se ha tornado un poco esotérica.
Sí, es verdad.
A mí me gusta mucho la piedra de colores. La piedra brociosa. La piedra preciosa me gusta mucho.
Ah, las piedras preciosas, las tornasoladas y claro, que son medio cristalinas.
No, la piedra preciosa, pero aunque sea de grupo, ¿viste? Porque no voy a poner esmeraldas en el baño.
Y claro, para esmeraldas no.
Y después te las rascan todas, van al baño.
Se las roban.
Se enteran de que vos tenés, en vez de azulejo tenés esmeralda.
Sí.
Y que,
sí.
Ay, voy al baño, cuando vas vos ya no queda ni una esmeralda. Vienen todos con los uñas sangrando y ricos son.
Bueno, puede reemplazar por un poco de cuarzo, que es más barato.
La uña.
O reloj.
No, reloj. La esmeralda, señor.
Pone reloj en la
pared. El cuarzo sí, es barato. Después está... Algunas piedras preciosas no son tan caras, como, qué sé yo, la aguamarina, ¿será?
Claro, por ejemplo.
La amatista. El berilo, que es parecido a la... A la esmeralda, que es el desperdicio de la esmeralda, en realidad.
Mire usted.
Así que usted puede... Buenas tardes, soy el vendedor de piedras preciosas.
Ah, bueno, qué lindo.
Y le queda al baño, y usted se puede mismo rascar en la pared.
Claro.
Es una pared con todo un decorado de piedras preciosas. Primero le da una pifia a sus vecinos y a sus favorecedores.
Pero usted no le dice que son descartes.
No le dice. Y los tipos van a tratar de afanársela... Y usted se la afanan y al otro día pone otra, porque vale nada.
Uh-huh.
Y vendemos 2 metros cúbicos por 20 pesos.
Ah, mira qué interesante.
Sí, sí. Es más barato que la arena, amigo.
Sí.
Y se hacen una mala sangre porque dice, este es rico, le dicen.
Ah,
pero
bueno,
además
pero...
se puede rascar.
Claro, uno se apoya en la pared.
Se apoya y se queda como un rascadero.
Sí, digamos. Pero más que rascadero, eso se puede tajear.
Y cualquier rascada, si uno exagera, señor,
sí,
buenas
sí,
tardes.
Sí, sí.
Soy el doctor Picard.
Doctor Picard, ¿usted cómo se rasca?
Para afuera. Yo, mire, habitualmente me rasco del siguiente modo. Vivo enfrente de un banco.
Ajá.
Que tiene una puerta giratoria. Y entonces, en horario bancario, me paro de espaldas a la puerta giratoria.
Sí.
Dejo que actúe sobre la espalda. Y cuando me considero rascado, me retiro. El problema, le digo yo como experto en rascado.
Sí.
El problema es psicológico, el problema de la rascada.
No es psicológico.
A mí me lo dijo el doctor Rolón.
Sí.
Mientras se hacía rascar por un empleado que tiene. Me dijo que por ahí no te pica.
Uh-huh.
Me dice, ¿usted siente, a veces siente que se rasca y no le cede la picazón? Me dijo con esa sonrisa que tiene. Dijo, ¿cómo sabe, doctor? Usted no solo es psicólogo, sino que además es brujo.
No, primero es licenciado, tampoco es doctor, pero bueno.
Bueno, no importa.
Bueno, es como si fuera.
Sí, claro, es lo mismo.
Y usted dice que el picor no se sacia en la rascada, digamos.
No.
¿Y continúa hasta dónde?
Se puede rascar todo el día y le sigue picando.
Claro.
Ajá, ¿y qué es eso?
Es voluntad.
No, pero bueno, es acá, psicológico. Usted se le puso en la cabeza que esa nube tiene forma de perro y por más que tenga forma de manzana, le va a parecer que es de perro. Y del mismo modo, a usted se le metió en la cabeza que le pica y por mucho que lo rasque el país entero, usted va a decir, me pica.
Bueno, señor...
Eso es lo que me dijo Rolón mientras se rascaba, insisto.
Sí, pero eso no tiene que ver con todos los picores, señor.
Con todos. 98 por 100,
sí.
Son psicológicos.
Observe que en este momento estamos dialogando de este tema y hay gente rascándose en el público.
Sí, porque hablamos, ahí está el señor.
Sí.
Hablamos de rascar y al señor le pica.
Sí, señor. Sí, señor. Inmediatamente.
Inmediatamente.
Esto es psicológico. Si usted dice no me pica, no me.
Ahí está. Mira,
ahí está. Usted no se dio cuenta.
Pero ya.
Usted no se dio cuenta, pero se rascó.
Sí.
Pero ya se me pasó, señor. Ya me rasqué.
No, porque dejamos de hablar. Entonces, Rolón recomienda, cuando a usted le pica, no se apresure a rascarse.
Piense.
Ni hacerse rascar por un novio, o darse contra la pared, no. Pide turno con el analista.
No, señor, no puede esperar a eso.
Turno con el analista, primero hacemos una entrevista para ver si usted está interesado en tomar...
¿Qué entrevista? Le pica.
Y me explico, le pica, que eso, bueno, tenemos dos veces por semana, 25 años.
Pero no.
A los 25 años, cuando usted se dé cuenta de que su madre se iba al mercado y lo dejaba solo, con la puerta cerrada, y por eso le pica.
Claro. Y va a ver cómo no le pica más.
No, señor, yo necesito a alguien que me rasque.
Nah, eso es el facilismo argentino.
Con tal de ahorrarse.
Me pica, quiero que me rasquen, que me rasquen. No, señor.
Bueno, sí, la cuestión es que le pica. O si no compras uno de esos rascadores. No sé dónde los venden, pero si alguien los vende, me dice la dirección.
Usted compra cualquier basura. ¿Ayer qué era que se había comprado?
No, ayer no vine, me quedé ahí en la ruta.
Ah, hoy se compró, o quiso comprar, no sé qué.
El
ayer compró algo usted.
No me acuerdo.
Bueno, entonces, si no presta ninguna colaboración, váyase.
El árbol, el sauce había comprado.
Ah, bueno, no, hice el pozo para plantar el sauce.
Pero bueno. Eso, y comprar algo es lo mismo. Al menos para mí, que veo perros en las nubes.
No, el rascador, digo, que es esa especie, digo, como de cepillo de espalda que viene con una manito con los
dedos. Ah, sí, yo tengo uno en mi casa.
Sí, pero ¿qué hace, no, que no lo trae? Yo estaría
tengo
todo el día
uno,
acá.
Ahora que me acuerdo, yo que no sabía para qué servía. Es para la espalda.
¿Y para qué lo usaba usted?
Para alcanzar los frascos arriba. Me acuerdo que un día yo voy y busco una botella de vinagre, necesitaba.
Sí.
Y se agarra el coso ese. Y yo no me di cuenta de los rascados. Yo pensé que era para alcanzar las cosas.
La rompió la botella.
Y sí, porque la
tiré.
No, yo lo uso hasta ahora, lo usaba como calzador. Pero como la mano está un poco cerrada...
Claro, está en una posición...
Se me encajaba el talón, ¿vio?
Sí.
Porque el rayador tiene que ser un poco más hospitalario. Tiene que decirte, anda, pobre animal. Pero si te quiere agarrar el
no, para El calzador. El calzador tendría que ser otra manito, pero con un dedo.
Pero eso no es un calzador, señor.
No, claro. Va, sí, calza, pero tiene que tener más cuidado.
Cada uno lo usa para lo que quiere.
¿Dónde, señor, lo compró?
Me lo vendió un conejo.
Bueno, pero proseguimos.
Las piedras.
Sí. Como material de construcción en lugar del ladrillo... Son un poquitito complicadas, se lo digo yo como albañil, buenas tardes.
Buenas tardes, pero mira, así se ha hecho Machu Picchu, por ejemplo.
Bueno, pero...
¿Tardaban mucho tiempo?
Tardaban, ¿sí? No sé cuánto tardaban, pero yo no puedo trabajar así, como trabajaba esa gente.
Y bueno, porque usted, acá no hay mucha piedra en la llanura
pampeana. Primero porque no hay piedra en la llanura pampeana, claro. Cuando mucho, qué sé yo, un pedazo de baldosa.
Sí, la tiene que ir a buscar lejos,
sí,
tiene
sí.
De flete.
La piedra... como tal, ¿no? Instalada en un hogar, ¿no absorbe la corriente telúrica?
Ah, eso no sabría decirle. ¿Sabe por qué? Porque no sé lo que es la corriente telúrica.
La tierra tiene una corriente.
No me diga.
Natural.
Estamos gastando plata de gusto pagar la cuenta de Segma.
No, señor, ¿qué es Segma?
Es una corriente espiritual.
Ah, esa es la corriente que más me gusta a mí.
Claro.
¿Y usted eso, qué siente, por ejemplo?
Y la piedra absorbe eso.
¿La absorbe? O sea, si hay corriente espiritual en su casa, usted ni la siente porque se la lleva toda la piedra. ¿Eso quiere decir usted?
Exactamente. Entonces usted tiene que tomar la piedra y ahí alimentarse usted del espíritu.
¿Y dónde se la mete la piedra?
Ahí está el tema. Usted tiene que decir...
Sí, esa que tenía usted recién. ¿Dónde la puso?
En alguna falla geológica de su cuerpo.
Ah, qué interesante.
¿Me comprende?
Sí, sí. ¿Y la energía espiritual, digamos, para qué sirve?
Para rellenar esos vacíos que usted puede llegar a tener interiormente.
¿Cuáles?
Y los vacíos que tenga, señor.
No, cualquier vacío.
¿Dónde hay un vacío?
Claro. Donde se arregle un asunto que estoy gestionando.
Sí.
El primer vacío que obturo es el tuyo.
Claro. Usted introduce la piedra.
Sí.
No literalmente.
No, claro. Deja que la corriente
la
pétrea.
La energía de esa piedra la introduce en ese vacío.
Yo, usted sabe, no le creía a usted, pero ahora me acordé de algo. Una vez me invitaron a dormir a casa de unas personas que tenían todo lleno de piedra. La casa prácticamente era de piedra.
Ah, una caverna, prácticamente.
Era una caverna. Una caverna, pero le habían hecho como una persiana garaje, le habían puesto la puerta, que medio compadrón, era un timbre, todas esas cosas. Cuando entraba, parecía una casa. Después te daba cuenta que había sido caverna.
Claro.
La caverna de Platón. Bueno, y me acosté a dormir y sentí energía. Siento la energía. Y por ahí siento una voz que dice, che.
¿Una voz?
Una voz que no se sabía dónde venía, ¿no? Che, me dice.
¿Y era de estos pagos porque decía che?
Sí, sí, che, qué sé yo. Y dice, soy una voz, dice.
Sí.
Una voz misteriosa, dice, que viene de no sé dónde, me dice la voz.
No, pero qué.
¿Qué? Le digo, sí, una voz misteriosa que viene de no sé dónde. Y le digo, ¿y qué? Bueno, ¿qué quiere? Le digo, estoy durmiendo en este momento. Me dice, quiero que seas feliz para siempre. Dice, yo te puedo hacer ganar una fortuna en el casino.
Me late mal.
Dice, anda al casino. Pero el casino está a 20 kilómetros.
Bueno,
y estoy durmiendo. Anda al casino, al casino, al casino. No, digo, anda al casino, anda al casino, anda al casino. Bueno, al final me levanté porque no me iba a dejar dormir.
Sí,
aquella
voz
misteriosa y telúrica. Fui caminando 20 kilómetros al casino.
Caminando.
Al casino. Entonces me dice, júguele 7, júguele 7, júguele 7.
Ah, ¿la voz lo perseguía?
La voz, sí, sí, vino conmigo.
Qué va.
Le digo, no, pero no me gusta. Dice, júguele 7, júguele 7. Y yo tenía una plata que me habían dado para que la cuidara. Me dice, cuídame estos 20 millones de dólares, me dijo un amigo rico que tengo.
Qué tentación.
Dice, juguete los 20 millones de dólares.
No.
Juguete los 20 millones de dólares. Juguete los 20 millones de dólares. Juguete una voz misteriosa. Le digo, pero ¿quién sos? Ya te dije, ya te dije, ya te dije. Juguele 7, me dice. Y digo, no, pero a mí me gusta el 25. ¡Jugar al 7! ¡Jugar al 7! Yo digo, me gusta el 25. ¡Jugar al 7!
Pero, qué insistente, ¿le jugó al 7?
Me gusta el 25. ¡Jugar al 7! Le jugué al 7.
¿Y?
¿Sabe qué número salió?
No me diga.
El 30. Y entonces oigo la voz que dice, perdimos, perdimos.
Pero un imbécil, ¿quién era el de la voz?
Yo era el imbécil. ¿Y qué sé yo quién era? Era una voz misteriosa que me dice, a veces las voces misteriosas también perdemos.
¿Pero cómo va a confiar en cualquier voz?
Si todas las voces misteriosas ganaran, entonces la ruleta no existiría.
Bueno, pero es que encima se ponía a filosofar después de que le hizo perder 20 millones de dólares.
Hay una voz misteriosa que gana y 36 que pierde, me dijo.
Es increíble como uno... Uno tiene la credibilidad mucho más fácil para alguien que no ve, ¿no? Para algo
claro.
que no existe que para algo que sí existe.
Eso es algo interesante. Por eso la radio es más creíble que la televisión.
Sí. Bueno, la religión está basada en eso también, ¿no?
Claro.
Es más fácil creer en algo que no existe o que no se puede ver.
Sí, y yo creo en voces misteriosas. ¿Usted no siente que el cuerpo le habla?
No sé si... No sé si no lo sé escuchar.
Puede ser también, porque no hay peor, etcétera.
Sí, porque el cuerpo acusa recibo.
¿Cómo?
¿Usted le pide factura al cuerpo?
Recibí del señor fulano de tal medio lechón. Firmado el cuerpo.
Si usted no sabe escuchar al cuerpo. El cuerpo tarde o temprano le acusa recibo, le va a decir, che.
Tú, el mismo.
Sí, 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 sí.
¿Usted durmió la cabeza?
Jugale el 7, jugale el 7. Le va a decir, hasta aquí llegué.
Ah, sí.
Vos querés seguir con esta vida, seguí. Pero yo, cuerpo, te dejo acá. Te planto en esta esquina.
Escúchame, cuerpito.
¿Qué ocurre si el cuerpo decide detenerse y uno quiere seguir?
Arréglatela.
Sin cuerpo.
Eso pasa con las historias de sombras, ¿no?
Claro.
La sombra independiente del cuerpo. Y en este caso, el cuerpo independiente del alma, llamémosle. Del ser último. ¿Somos otra cosa que nuestro cuerpo? Buenas tardes. Tenemos aquí a... a Patricio Barton.
Mire, usted hablaba del... el picor es del alma y la rascada
ah,
es del cuerpo.
Ah, está, ¿sí? Muy bien. Esa es una frase de...
Y me retiro
del,
ahora sí, me retiro.
Rolón. Sí. El picor viene del alma y la rascada del cuerpo. Así empieza una milonga.
Y cuerpo y alma se unen al rascarse.
Sí,
no,
pero...
Si se rozan. Es tangencial la rascada, nunca profunda. Usted no se rasca hasta el estómago.
No, es cierto.
Muy bien. Pero, y para terminar esto, bueno, sí. ¿Qué piedras nos aconseja llevar?
Esta.
Ah, esa es volcánica.
La piedra movediza del Tandil.
Sí, unos graciosos la tiraron abajo.
Porque vinimos justamente desde Buenos Aires, acá a Tandil.
Ajá.
Y queremos comprar la piedra movediza. Ah, sí, ¿no es cierto?
Sí, bueno, no.
La tiraron abajo, pero se sigue moviendo, me imagino. Una piedra es movediza... Es movediza.
Claro, no es que esté.
Lo que se mueve, ¿no? Que se mueve acá, pero acá no. Vamos, señor.
No, señor. Era una
piedra
manera...
movediza, tiene que moverla. Llevo a mi casa y se me empieza a mover. Imagínese, llamamos. Va a parecer un samba el living. ¿No es cierto? Esta es mi señora.
Sí,
que también. Si se mueve en un lugar, se mueve también en el otro.
Tenemos esa ilusión, ¿no? De tener la piedra movediza.
Bueno, usted tenga la ilusión, pero en verdad la piedra movediza se movía sobre otra.
Bueno, llevamos las dos, ¿no es cierto, vieja?
No.
El gato.
Pero le digo, por acción del movimiento terrestre, de los vientos, tenía un movimiento así, como pendular.
Sí, justo, es lo que quiero para el rincón del jardín.
Pero se aquietó.
Se rompió, va. Anda.
Se aquietó.
Pero ahora me contaron que allí, aquí, digo, en Tandil, hicieron una réplica de plástico.
Ah.
Sí, la falsa piedra de movediza.
Se mueve, que parece...
Sí, le pusieron mucho movimiento, ¿no? Parece un juego electromecánico de...
Sí, ¿y esa?
¿No nos vende eso?
Ah, bueno, si usted quiere...
Bueno, también podemos llevar una réplica de plástico y la ponemos ahí en el jardín y decimos, piedra movediza del Tandil.
Bueno.
Sabemos que se mueve, los tipos vienen, las miran mover dos o tres veces y se vuelven a Buenos Aires.
Decoramos entrada, todo.
Pero, ¿y usted quiere decorar todo con piedra en su casa?
Todo con piedras movedizas.
Un detalle. Todo piedras,
¿no es
movedizas?
Cierto.
Sí, es nuestro sueño.
Nuestro sueño es ese y cataratas del Niágara.
En casa, ¿no?
Y,
con
pero,
piedras.
Una... Sí, pero hay que hacer una instalación hídrica y directamente.
Sí.
Estamos
nosotros teníamos una, pero no salió parecida, ¿te acordás? Estaba tu cuñado arriba en el tanque, dele tirar balde.
No, señor. No es así.
Vale, por una canaleta que había en unas piedras que había ahí cerca de la cocina y nosotros le el Niágara decimos.
Así que le quedó de apodo, ¿no? Ahora le decimos Niágara al cuñado.
Ah, le dicen así.
Uh-huh. Sí, pero tanto tirar balde resulta que no pudo parar y ahora está haciendo siempre el gesto de tirar balde.
Ah, quedó movedizo su cuñado, entonces.
Quedó movedizo mi cuñado. Yo he visto cuñados movedizos, no así piedras movedizas. Así que, por favor, envuélvame la piedra movediza del Tandil. Envuélvame también el zapato.
Muy bien, ¿lo va a llevar también?
¿De dónde era?
Es de Córdoba, no me acuerdo de qué lugar.
Sí, ¿el zapato no es de Mila Clavero? ¿O no? No me acuerdo. ¿Hay algún cordobés?
Es de Capilla del Monte, me dicen acá.
Ahí está.
Bueno, envuélvame también, ya que está el laberinto de los cocos.
Pero toda la provincia quiere. El Valle de Punilla entero.
El QS...
¿Qué?
Pues el cucú.
Ah, el cucú de Carlos Paz.
El cucú de Carlos Paz, ¿qué sale?
Y sale un cucú, un pajarito.
No tiene, ¿sabe cuáles me gustan? Eso que sale una mina cuando hay buen tiempo y un tipo cuando hay malo.
Ah, sí.
Nunca sé cuál es cuál. ¿Cuándo hay buen tiempo y vos qué es la mina de buen tiempo?
No sé cómo es lo de la
eso
mina.
Eso es magia.
No, no es magia. Eso es magia.
Un día fui a la casa mecánica de un amigo, sí, y me mostró. Y dice, esto dice, cuando hay mal tiempo, sale poner el tipo.
Sí.
Y yo lo vi, efectivamente, estaba el tipo afuera y llovía. Y
dejó
por ahí, salió el sol.
Sí.
Salió la mina, me desmayé.
Bueno, no es para tanto.
Me desmayé, dijo, el diablo anda suelto, grité.
No, habrá un tipo adentro moviendo los muñecos. No,
puede ser, puede ser.
No, no sea infantil.
Sí, no, es lo que dice el señor. No,
el tipo adentro es así chiquitito.
¿Cómo me de...? Pero bueno, ¿qué querés?
No,
es... Con el dedo del otro escondido atrás de la pared.
Qué magia, señor.
No, a mí siempre me engañan.
Pero no es que siempre me engañan.
Desde los Reyes Magos en adelante me engañaron siempre.
Pero no,
me engañaron siempre, señor.
Una cosa es el engaño y otra es la ilusión, porque yo le puedo crear una ilusión.
La ilusión es la que tiene usted y el engaño es la que tiene el otro. Bueno, envuélvame entonces todo eso que le dije y vamos a hacer una breve pausa mientras promotoras de Radio Nacional entregan...
Traen estas piedras.
Entregan piedras de distinto orden.
Rocas.
Piedras de basalto que sacamos del ferrocarril.
Sí. Sin acto de vandalismo, por favor. Ahora
sirven, por ejemplo, para cuando un conocido no tiene timbre, que le tira piedras a las chapas y el tipo se despierta y sale. Mientras tanto, hacemos una pausa. Permiso.
El 90 aniversario de la radiodifusión argentina tiene una radio.
LRA Radio Nacional.
Nacional.
El servicio va a ser perfecto.
Hasta los más lejanos lugares del país.
Nuestra emisora se hace libro en las palabras de Carlos Ulanowski.
Nos reunimos todos los argentinos.
Tienes a dar su opinión de esta pieza.
Soy una persona muy sincera.
Presentamos
Voces de la Historia.
1937-2010.
Este tipo de cosas es lo que debe hacer Radio Nacional y está bien.
Entregamos los premios RNA a una de las personalidades más influyentes de nuestra cultura.
Sentía la necesidad de reconocerme.
Teresa Parodi.
Creo que los que ocupaban cargos políticos importantes.
Estela de Carlotto.
En algún momento de la charla que
tuvimos. Eduardo Aliberti.
Todos los domingos los invito a disfrutar de la música de
Víctor Hugo Morales.
En el año del Bicentenario, la Radio de la Patria festeja su día a lo grande.
Viernes 27 de agosto, desde las 20.
Sé parte de una celebración
junto a 40 millones de argentinos.
Vivilo por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene vida.
Tiene
vida. Un programa que vale la pena grabar. Especial Nacional. Una hora y media recorriendo diferentes grupos, solistas, cantantes y autores inolvidables.
Oh, capito que te amo.
Sábado 21, desde las 22, viajamos al viejo continente. Especiales Románticos de Europa. Tu mejor plan para la noche del sábado. Especiales Nacional.
Nunca es triste la verdad.
Está en la radio pública.
Lo que no tiene es remedio.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Vamos a la orquesta. Todos los sábados de agosto, desde las 16, Radio Nacional y Canal 7 te invitan a disfrutar los conciertos sinfónicos para chicos con la Orquesta de la Radio y Televisión Pública de Argentina, dirigida por Marcelo Zurlo. Van a escuchar obras de Beethoven, Bizet, Prokofiev, María Elena Walsh y Aníbal Troilo, entre otros, con la conducción de Víctor Hugo Morales, en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Valor de la entrada, 5 pesos. Todos los sábados de agosto, en familia. ¡Vamos a la orquesta!
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
de la radio pública. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, el tridente descabezado, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, buenas noches. Lucas, de José Ingeniero, le pide Gajito de Cedrón.
Las turcas de José Ingeniero.
Ah, las turcas.
Pero es una canción criolla muy difícil, a ver si me acuerdo.
Que fue un domingo que te vi por vez primera, después de aquella carrera que yo gané con mi pingo. Se bailaba en lo del gringo, el puestero del bañado. Yo te miraba empobado como zorro el gallinero cuando se oyó el bastonero. Gatuito, gato polquia. Yo te dije con temores,
oiga, moza,
me acompaña. Vos replicaste con manía, como no, de mil amores. Vos revoleaste las flores de tu pose de escarlata. Yo empecé a bañar la pata y uno de tantos mirones dijo ponía patacones al de la taba de plata. Terminó el gato polqueado, se sentaron las parejas y en un rincón varias viejas hablaban de lo pasado. Y yo que estaba a tu lado haciéndome inocente, te di un beso de tripente y una vieja usó el chasquido y dijo, gaucho atrevido, ya ni respeta que hay gente. Tiempo aquel ganero, cuando en tu amiga me amaba y a los bailongos llegaba en ancaje de mi azulejo. Hoy solo queda el reflejo de tanto lindo domingo. Te casaron con un gringo que tenía mucha plata, pero esa carrera niata ya la había ganado mi pingo.
Muy lindo, maestro.
Me acordé de turca.
Bueno, maestro, Mariano le pide Yo tan solo 20 años.
No, lo cantamos ayer, loco, ¿qué te crees?
Y bueno, acá la gente pide, vamos a prohibir. No, no, pero te pones como loco. Para Martín y Maribel, Tres Esquinas.
Tres Esquinas, de un cachito, pero no lo sé, Tres Esquinas. A ver si me sale.
Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte del Arrabal, donde florecen como glicina las lindas pibas de delantal, donde la noche tibia y serena de antiguo aroma visto el malbón, y donde noche en una llena duermen las chatas del corralón.
tres esquinas, dale. Coro, vamos al coro. Aparte,
¿coro derecho? Bueno, como no, aquí para la rubia del Monumental le piden Shape of My Heart.
¿La rubia de dónde?
Monumental.
Del no. Monumental.
Ah, del Monumental.
¿Cómo estás a verlo en la rubia del Monumental?
Claro. Maxi López.
Eso
del
dos. Bueno, mientras uno de los instrumentos va a boxes, aquí Sole le pide One Love.
¿Volvió de boxes?
¿Volvió de boxes?
Estamos en perfecto funcionamiento.
¿Va? Un, dos, tres, y...
ver, maestro, Leonardo, aquí le pide que haga un dúo. El que elija usted.
Podríamos hacer Arrabal Amargo.
¿Lo hicimos ayer?
No, bastante.
Sí, lo hicimos ayer.
Ah, pensé que habíamos hecho Cuesta Abajo. Entonces podríamos hacer Cuando Tú No Estás.
Claro.
Lo dicho.
Ahí va.
Bueno, aquí Esther le alcanza con pedir una de los Beatles, así, sin mayores precisiones.
De ese modo, nos pone en una discusión.
Bueno.
Un, dos, tres.
You're gonna lose that girl.
Que voy a tirar el bajo a la basura.
Sí,
es el cambio.
Tenemos muchos problemas. Sale chispas del bajo. Tengan cuidado que se puede fulminar una señora. En este momento, Patos Vicas se llevan el bajo a patadas. Esos ruidajes que se sentían por radio eran chispas,
sí,
que salían.
Sí, vale. Bien. Ya estamos con el matafuego. Listo.
Sí.
Bien, ¿qué hagamos? Tenemos un pedido en este caso de Soledad, que dice justamente Solero Colorado.
Podemos hacerlo sin bajo.
Sí, porque nunca lo hacemos con bajo.
Entonces va a ser mucho mejor todavía de lo que nunca lo soñamos. ¿Con esto nos estamos yendo o no?
No, ¿o sí? Todavía no, no, todavía no.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te ponga, porque en la calle se escandaliza.
Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene.
Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Maestro, cruzan buquebuses pidiendo el himno del Liverpool.
¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Volvió el bajo.
Ahí está. Bueno, ahora sí la última.
Sí, la, última, la última, y nos vamos,
¿eh? Y aquí piden ritmo de maraca.
Tiene todo un lupo.
¿Está para eso? Si no, elija otra, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Lo quiere rápido o más o menos?
Rápido.
Ritmo de maraca y de hongo, ese que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de hongo, ven y grita maraca.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. La radio pública tiene sensibilidad.
Agora é o segundo vez.
Eu gosto.
Eu gosto. Eu gosto mais.
Poeta, meu poeta camarada, poeta da pesada, do pagode, do perdão. Perdoa essa canção improvisada em tua inspiração, de todo o coração.
Do pagode do perdão, perdoa essa canção improvisada em tua inspiração de todo o coração da moça e do fundo, poeta, poetinha, vagabundo. Quem dera todo mundo fosse assim feito você. Que a vida não gosta de esperar, a vida é pra valer, a vida é pra levar, e minha velho saravá. A vida é pra valer, a vida é pra levar, e minha velho saravá. A vida é pra valer, a vida é pra levar, e minha velho saravá. A vida é pra valer, a vida é pra levar, minha velho saravá. A vida pra valer, a vida pra levar, minha velho saravá. A vida é pra valer, a vida é pra levar.
Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2 en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 15 grados 4 décimas, la humedad 42% y el cielo está parcialmente nublado. En Mar del Plata, la temperatura 11 grados 1 décima, la humedad 66% y el cielo parcialmente nublado. El martes habrá paro de subtes en Buenos Aires. La medida de fuerza se realizará entre las 19 y las 22 horas. Un grupo de trabajadores realiza la protesta en reclamo de personería gremial y mejoras salariales. Del exterior, el ex jefe de la Armada Uruguaya va preso por fraude. La justicia del país vecino envió a prisión al ex comandante Juan Fernández Maggio y a otros tres oficiales de esa fuerza. Los imputados están acusados de simular la compra de maquinaria por $600,000. También del exterior vuelven a negociar israelíes y palestinos. El primer encuentro directo entre ambas partes en más de dos años tendrá lugar el próximo 2 de septiembre en Washington por invitación del presidente estadounidense Barack Obama. El anuncio fue hecho por la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton. Deportes, ganó la Tigresa Acuña. La boxeadora formoseña Marcela La Tigresa Acuña defendió con éxito el título de Supergallo frente a la brasileña Rosilete dos Santos. La argentina se impuso por nocaut técnico en el décimo round a 30 segundos del final. La pelea, una de las últimas en la carrera profesional de la deportista, se llevó a cabo en el Estadio Cincuentenario de la ciudad de Formosa. 2 minutos pasaron de las 2 de la mañana en todo el país. En Buenos Aires la temperatura 15 grados 4 décimas, la humedad 42% y el cielo está parcialmente nublado. En Mar del Plata, temperatura 11 grados 1 décima, humedad 66%, el cielo está parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Para todos los argentinos. Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiempo.
La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la tercera fecha de la apertura de un torneo apasionante. Este domingo desde las 14, River Independiente, Arsenal Huracán. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional, la radio pública.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
¿Vos también lo escuchás? ¿Eh? A Rodrigo, si te gusta.
Me encanta, es lo más.
Secretos Argentinos presenta...
Me quedaría así toda la vida.
Te amo.
Una historia de amor.
Es como si supieras todo lo que quieras.
Eso es estar enamorado.
Sí, creo que sí.
Marcada por el pulso del cuartetazo.
¿En dónde te metiste?
No me hables así.
¿Con quién estuviste?
Con Marcos.
Idolatrando a Rodrigo Bueno, el espejo.
No sabes nada vos de cuarteto.
Y dale, enséñame. Me muero por darte un beso. Ah, ¿por esto me dejaste plantada?
Un beso nada más.
Y vos, Ana, es de no creer, ¿eh?
Con la participación especial de Natalia Señorales, Facundo Suárez y Gaby Ferrero.
¿Qué querés? ¿Decirme que te gusta mi amiga? Me odio por haberlo hecho con vos.
Dirección, Marcelo Camaño.
Laura, ¿me podés decir qué te pasa?
Creo que estoy embarazada.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
¿Embarazada?
Me enamoré, nada más.
¡Me enamoré!
¡Sí, me enamoré!
Secretos Argentinos.
Rodrigo, el cantante, se hizo torta en la ruta, se murió.
Domingo, 12 horas por... La Radio Pública.
Tengo escalofríos.
Lo difícil de hacer un programa de música es que cuando uno está obligado a hablar, generalmente no sale lo que quisiera decir.
Por eso nosotros decidimos traer muchos discos de casa y poner música para hablar poco.
50% Horacio Manuel.
El otro 50% es Sebastián Rimavillo.